SER Podcast.
Pues como decíamos antes, tres días después del clásico, Vinicius hoy ha emitido un comunicado. En ese comunicado le pide perdón a los madridistas, o sea, a la afición, le pide perdón al club, a sus compañeros y al presidente, pero no ha nombrado en ningún momento a Xabi Alonso. Algo que, evidentemente, todos los que nos dedicamos a esto y todos los que escucháis El Larguero, sabéis que un comunicado de ese tipo no se hace así en dos minutos y venga, sácalo y tíralo. Si no se ha puesto el nombre de Xabi Alonso, porque no se ha querido poner el nombre de Xabi Alonso. Y yo creo que Vinicius se equivoca en no poner el nombre de Xabi Alonso. Por mucho que la relación no pase por su mejor momento, como ya os hemos venido contando y como contó Toño el pasado lunes. Enseguida os doy la palabra a todos, pero así ha sido el día. En una mañana, Javi Raez, en la que se han visto las caras, por fin hoy, Xabi Alonso y Vinicius en el entrenamiento. Pero nos ha sorprendido ese comunicado en el que nombra a todos menos al entrenador.
Sí, a mí me parece que bueno que Vinicius quería tomar la palabra y ser el primero en pedir disculpas con los compañeros. Eso lo ha contado aquí Antonio Romero en Ser Deportivos, sin los técnicos, que ya es noticia, aunque históricamente el vestuario del Real Madrid siempre los jugadores han tenido ese pozo de a veces hablar solo sin los técnicos.
O sea, cuando ha hablado con los jugadores, estaba solo con los
solo
jugadores.
Solo con los jugadores. Pero bueno, desde que ha ocurrido esa reunión a las 10:30 de la mañana, 11 de la mañana, hasta que se ha ido Xabi Alonso a las 5:30 de la tarde, hasta que ha sido Vinicius después del comunicado a las 2 de la tarde, hay un montón de momentos para que, en este caso, bien Vinicius o bien Xabi Alonso, oye, que nos conste, no han hablado, quizá lo hagan mañana. Me han dicho que era un día hoy muy complicado, por ejemplo, desde la parte de Xabi Alonso, pero por muy complicado que sea, si le dijo a Anton Meana en la rueda de prensa el pasado domingo a las 7 de la tarde que iban a hablar desde ese día. Se ha ido Vinicius de vacaciones con su pareja y Militao y su pareja a Mónaco dos días, con la que está cayendo, y el comunicado encima ni le nombra y no pasa nada, pues hombre, yo creo que a mí me lo explican, o Xabi Alonso, su figura como técnico queda muy, muy debilitada.
Sí, podemos decir que al club le ha sentado bien la disculpa de Vinicius, piensa que es un gesto positivo del futbolista, reconocer un error, dar un paso al frente y comunicarlo después del primer entrenamiento, y ahora el Madrid como club lo que dice es que lo más importante es que no se haya perjudicado el equipo de manera deportiva, que vienen partidos tremendamente importantes y que es labor del entrenador que el Madrid, deportivamente hablando, no salga tocado de este momento.
Rueda de prensa pasado mañana, ¿no? El viernes.
El viernes.
Rueda de prensa, sí, sí. Imaginaos la de preguntas para Xabi Alonso.
Pues hay 4 o 5 de ese tema mínimo.
Sí, el próximo viernes.
Que su nombre no está en el comunicado, si ha hablado con Vinicius, ¿por qué no ha hablado con Vinicius? Porque desde el domingo no ha hablado hasta, por lo menos hoy, que sepamos.
Os doy la palabra a todos, pero solo quiero hacerle 3 preguntas a Peja Mijatović, que nos está escuchando. Peja, tú que has sido director deportivo, jugador y de todo en el Real Madrid. Hola, Peja, muy buenas.
Hola, Manu, hola a todos.
Menos presidente ha sido de todo. ¿Qué te ha parecido el comunicado de hoy de Vinicius?
Bueno, lo habéis dicho todo. Pues yo creo que en este comunicado, primero, es una cosa positiva que se ha disculpado hacia afición, hacia el presidente, a los compañeros y tal, pero sin nombrar al entrenador, que le faltó respeto también otro día, pues a mí me parece como una cosa un poquito rara, ¿no? Pues no sé quién le ha hecho este comunicado, seguramente tendrá la gente que le está cuidando estas cosas, pero se ha equivocado, según mi opinión, ¿no? Porque no nombrarle entrenador claramente a mí me demuestra que no tiene mucha sintonía, ni mucho menos, así que eso siempre es muy peligroso, tanto para el jugador como para el entrenador, ¿no? Y a lo mejor se han visto ahí en la ciudad deportiva, o a lo mejor han quedado pues a hablar mañana o pasado, no lo sé. No lo sé, puede ser, ¿no? Porque nosotros, con lo mucho que podemos tener la información de dentro, nunca podemos saber exactamente lo que está pasando, ¿no? Pero ¿qué más da si lo pone ahí en entrenador también, en este comunicado? Digo yo.
Oye, exactamente. En estos casos, ¿qué debe hacer el club? Quiero decir, para no desautorizar al entrenador, pero para cuidar a tu activo, que es el futbolista, que evidentemente es Vinicius. En estos casos, ¿cómo se gestionan estas situaciones?
Bueno, pues primero,
que lo solucionen ellos, máxima, que lo solucionen entre ellos dos, si es un problema de ellos dos.
Con la máxima tranquilidad, sabiendo de que ya las competiciones siguen y ahora pues no vas ahora pues estropear, digamos, el ambiente de un equipo que ya va como líder, un equipo que tiene un buen rollo. Además, en el último partido, además en el clásico, lo demostraron de que son un equipo de hombres ahí fuertes, que ya saben lo que quieren. Y ahora por un jugador no se puede romper este ambiente, ¿no? Pero lo tienen que solucionar, ¿no? O exigir que el entrenador y propio jugador pues se sienten y hablen, o pues tomar cualquier otra decisión, pero con la tranquilidad y siempre dentro de su casa, ¿no? Dentro, interno, sin sacar muchas noticias fuera, ¿no? Eso es lo que tienen que hacer, ¿no? Ahora mismo. Lo que pasa es que hoy en día es muy, muy difícil.
Sí, hoy en día es muy difícil. Ahora fíjate, ahora fíjate cómo está el foco en Xabi Alonso después de esto, de cara al siguiente partido, a los siguientes partidos, que son Valencia y Liverpool.
Pues, exactamente.
Ahora todo el mundo está pendiente de, lo va a sentar, será un castigo, lo va a poner, será que, aunque no le ha pedido perdón en ese comunicado, pero Xabi Alonso, bueno, pues se centra, sobre todo le da prioridad sobre todo a lo deportivo. O sea, son dos partidos donde seguramente todos van a estar viendo ahora cuál es la decisión del entrenador, ¿no?
¿Sabes qué pasa? Es que Xavi ha reaccionado fantásticamente bien otro día, de verdad. A mí me ha sorprendido porque normalmente es un entrenador joven que no tiene mucha experiencia. Si lo hubiera hecho un Ancelotti o cualquier otro que tenga más experiencia, pues lo puede entender. Pero Xavi, que ya tiene carácter y todo, sin reaccionar, pues con Vinicius, que en este momento de verdad hacía cosas que no se deben hacer. Y ahora a mí lo que me molesta y lo que me molestaría si fuera el club en este momento, de que dos o tres días después del clásico, de lo que más se habla es de Vinicius.
Claro.
Y su comportamiento, no se habla de
la Real victoria Madrid,
que
y están
un buen
cinco
partido,
por
victoria, y 5 puntos más de que Barça, sino Vinicius, y hoy es la noticia de que Vinicius ha sacado un comunicado o no sé qué ha hecho en las redes disculpándose, ¿no? Pues vamos a ver, es demasiado, yo creo que es demasiado. Demasiada bola a una cosa que no debería ser.
Ya. Y la última, en este caso, en que tú habrás vivido alguno seguro, cuando eras jugador y luego cuando has sido director deportivo, en este caso, la autoridad absoluta debe estar en manos del entrenador.
Totalmente, totalmente. Con lo mucho que los jugadores son principales protagonistas, y Vinicius, desde luego, futbolísticamente hablando, es un jugador que nos ha dado muchísimas alegrías y en las citas importantes siempre ha estado muy bien. Pero el comportamiento, sobre todo una cosa así que ha hecho, además en un clásico, porque eso lo he visto todo el mundo, ¿comprendes? Este partido lo ha visto todo el mundo y yo creo que no hay ninguna persona que pueda decir, bueno, pues ha tenido razón. No, no ha tenido razón y su disculpa hoy pues lo demuestra claramente que el chico reconoce que se ha equivocado, ¿no?
Sí, sí.
Pero ahora, a partir de ahora, dejar esto un poquito aparte, el entrenador tiene que estar protegido por parte del club siempre, porque él es quien maneja toda la plantilla y hay 25 jugadores más, pero otra vez te lo repito, Manu, de verdad, a mí me molesta un poquito de que 3 días después se habla de Vinicius, de su comportamiento, y no sé qué y tal, pues yo creo que es demasiado.
Un abrazo, Peña.
Un abrazo.
Cuídate, gracias. Hasta luego. Peña Mijatović, comentarista, analizando lo que ha sido la noticia, bueno, del día, de la semana, y creo que va a seguir coleando de aquí en adelante. La parte positiva, que ha pedido perdón, la parte que a todo el mundo le extraña y nos extraña más, a los aficionados y a todo el mundo en general, muchos nos lo han comentado y lo comentabais en redes y nos lo decís, ¿por qué no ha nombrado a Xabi Alonso? Esta es un poco la comidilla de lo que ha pasado en el día a día. No sé cómo
quiere,
lo veis todos.
Porque no, él quiere, o sea, Vinicius quiere, lo que hace no lo hace por el calentón, lógico, porque le cambia, pero que quiere que sepa todo el mundo que la culpa de que él no juegue, que no juegue más y que no esté en su mejor momento y que le ponga poco, es de Xabi Alonso. O sea, él quiere que todo el mundo lo sepa. Esta es la realidad.
No hace falta que nos lo expliques, ya sabemos que
sí, pero que lo hace despacito, levantando las manos, claro, en un Madrid-Barça, que para eso, para Xabi Alonso, vamos, si tú eres entrenador del Real Madrid y te hace eso, pues hombre, lo mínimo que puedes hacer es pedirle explicaciones, ¿no?
Yo creo que Xabi Alonso no va a castigar a Vinicius por lo del otro día. Creo que no lo va a castigar, pero lo va a seguir cambiando cuando lo crea oportuno y cuando quiera darle una oportunidad a Rodrigo que la necesita, lo dejará en el banquillo. Si es que no hay otra. Lo que no va a hacer Xabi Alonso es que renunciar a lo que le da Vinicius en el campo cuando juega bien. Cuando juega bien, cuando está motivado, cuando tiene intención de ser útil para el equipo. Y luego, pues es que esto lo tiene claro Vinicius. Vinicius, yo repito, no asume cuál es su rol en el Real Madrid. y lo tiene chungo. Es como si Benzema se hubiera cabreado todos los años, que era el cambio, el primer cambio en la delantera. Benzema lo tenía asumido, y se cabreaba, pues sí, se cabreaba, ponía caritas y tal, pero Cristiano Ronaldo seguía en el campo y Benzema iba al banquillo, lo asumió.
Lo que pasa pero que... yo, claro, aquí escuchamos a los compañeros, ¿no? Y desde fuera tenemos que interpretar lo que explican los compañeros. A mí lo que más me sorprende es que el club valora positivamente las disculpas de Vinicius. Ostras, pero si estas disculpas son incompletas y dejan en la orilla al entrenador, que pero fue bueno, víctima de un desafío, de una afrenta, ¿te parece razonable que el club valore positivamente unas disculpas en las que no aparece el entrenador, que es el principal indicado por Vinicius?
Eso es como si el Barcelona, el día que Messi le dijo a Luis Enrique no me cambio, le hubiera montado un pollo a Messi.
¿Tú crees que es parecida la situación?
Hombre, perdona, yo creo que en aquella ocasión Messi le dijo a Luis Enrique no me cambio y no puedo hacer el cambio y ni se le ocurrió al Barcelona.
Pero yo recuerdo... Fue una escena en la que Messi, perdona, desde el campo dice no sé qué, no tiene nada que ver con el alboroto que montó Vinicius el otro día. Yo lo que interpreto es que de alguna forma el club lo que le dice a Xavi Alonso es, mira, nosotros como club no le vamos a expedientar. Y yo creo, Xavi, que lo tienes que gestionar como puedas, pero no enredes más de la cuenta porque Vinicius nos interesa. Si no, no tengo otra explicación.
Es que perfecto, ahora el que huele a debilidad es Xavi Alonso. Entonces, eso es peligroso, ¿eh? Porque el Madrid, de alguna manera, está poniéndose un poco de perfil, posiblemente porque esté de acuerdo con Vinicius, que el cambio era un disparate. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? El cambio era un completo disparate. La reacción, evidentemente, no. Entonces, yo creo que ahí hay algo que vamos a ver con el tiempo cómo se soluciona, porque lo de hoy es importante. Claro, es decir, Vinicius en frío, Vinicius en frío ya, después de haber serenado lo que se serene Vinicius, que no
ningunea
sé cuánto será.
Al entrenador.
Claro, no se disculpa con el único afectado, porque esta historia de la afición, a la afición le da igual. La afición, si el Madrid gana, le da igual lo de Vinicius. Los compañeros tampoco creo que haya un cisma en el vestuario por esto, ¿no? El único afectado es Xavi Alonso, y pasa de él. O sea que es importante este comunicadito, ¿eh?
El comunicado, yo creo que empeora la situación. Yo creo que la empeora. Más allá de pedir disculpas con los futbolistas y con la afición, lo que señala ahora ya es un pulso claro con Xavi Alonso al no mencionarlo en ese comunicado. Y aparte lo ubica al entrenador, decía Gallego con cierta naturalidad que seguirá haciendo lo mismo. Bueno, pero hay que interpretar a partir de ahora lo que haga Xavi Alonso con Vinicius. Si lo mantiene en el campo, evidentemente habrá sido premio para la pataleta. Si lo cambia...
No, pues ahora haga lo que haga Xavi Alonso, ahora va a estar...
Tendrá que lidiar con un pollo. Y luego hay otro punto que para mí es importante en la ecuación. ¿Hasta qué punto la presencia de Xavi Alonso entra en la balanza de la renovación de Vinicius? Que entiendo que influirá, no será tan fácil para Vinicius seguir en el Real Madrid si Xavi Alonso continúa, teniendo en cuenta que no se lleva bien con él. Entiendo que eso entrará en la ecuación de valoraciones que hará Vinicius para acabar firmando o no esa renovación que sigue sin firmar.
Este punto de Flaque me parece muy, muy, muy relevante. Es verdad que no estamos en esa estación, creo yo, efectivamente. Yo creo que es un incendio. La palabra declaración de guerra es muy potente, pero sí creo que es una falta de respeto grave y que es un pulso al entrenador. Aquí faltan varias ecuaciones. Por ejemplo, a mí me gustaría poder conocer como periodista si el club ha dado el visto bueno, le ha puesto el check, o como dice Antón Meana, ha sido una vez lo ha visto, que le ha parecido ok. Y luego, ¿ahora qué hace Xavi? Es decir, si Xavi Alonso manda al banquillo, por ejemplo, contra el Valencia o en ese partido contra el Liverpool, a Vinicius al banquillo, ¿a quién reta? ¿Al jugador? ¿Al club? ¿O a los dos? Porque parece por lo que cuenta Meana, que el club está cómodo con el... Cosa que no entiendo.
Lo que yo percibo no es estar cómodo, sino que el Madrid quiere que esto... no se convierta en un problema mayor deportivo.
Pero hemos pasado. Porque le interesa a Vinicius.
Deportivo.
Otra cosa.
Pero
hemos pasado de que el club delegaba en Xavi Alonso para que gestionara el problema. Hemos pasado de eso, el domingo y el lunes, que hemos contado yo el primero, a hoy miércoles, ya jueves, en el que nadie ha juzgado, no juzgado como culpable, sino que al menos han hablado con él. O sea, que Xavi Alonso, de momento que sepamos, ni se ha sentado, ni ha hablado, ni le ha dicho nada a Vinicius. Lo que ocurrió el pasado domingo.
Me parece
gravísimo.
Es que ese planteamiento que estáis haciendo de que el Madrid se pone de perfil porque está casi más con Vinicius que con Xavi Alonso, para mí me parece erróneo. Es decir, es que lo aseguro, el Madrid está con Xavi Alonso en esto. Xavi Alonso ha cambiado la energía del equipo. Xavi Alonso ha recuperado un espíritu que se había perdido. Xavi Alonso ha ganado al Barcelona con justicia y siendo superior al equipo que el año pasado te pegó cuatro guantazos en la cara. Xavi Alonso va líder con 5 puntos. Xavi Alonso ha ganado los 3 partidos de Champions. Si Vinicius se cabrea, que le den por saco. Eso es lo que dice el Madrid. Vale. Y que trague.
Pero todos hablamos gallego, los que seguimos al equipo, con gente del club. Y aparte, esto no es una verdad absoluta.
Bueno, y yo sí, también.
Pero por eso digo que no es una verdad absoluta, que hay diferentes ideas dentro del club. Pero hay muchas personas, o algunas dentro del Madrid, que considerando que Vinicius se equivocó muchísimo y que es indiscutible que el gesto del otro día es un error y un ataque al entrenador, que quitando las formas, creen que en el fondo del asunto Vinicius está jugando menos de lo que debería en base a su rendimiento. En base a su rendimiento.
Vamos, que el cambio estuvo mal hecho.
Puede que no el cambio, sino la consecución de cambios, la consecución de suplencias, que en la fotografía general Vinicius
sí,
tiene
cómo
razón.
¿Cómo está sacando Xavi Alonso a Vinicius?
En que él está rindiendo más de lo que el entrenador le pone.
Yo creo que el Madrid está fiscalizando a Xavi Alonso, ¿eh? Evidentemente nadie puede estar a favor de lo que hizo Vinicius, está claro, ¿no? Pero tampoco se entrega al entrenador, ¿eh? En el sentido de que, hombre, vimos la gestión del partido y ante un Barça muy pobre, pues quitar al mejor, eso Don Florentino en el palco, me imagino que torcería un poquito el gesto, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que ahí no... Yo no sé, Gallego evidentemente... maneja y habla con... Pero yo no lo veo tan entregado a este de tema con Xavi Alonso, porque además no es un cualquiera, gallego. Es que tú quitas a Vinicius y le decís, bueno, pues venga, Gonzalo al banquillo, un futbolista menos. No, es que estás quitando un estrellón del Madrid, eso no es fácil, ¿eh?
Es que estos casos, cuando ocurren en los grandes clubes y hay un... No digo un enfrentamiento, pero sí hay una relación, como nos dijo Toño el lunes, que no es... Que prácticamente es inexistente y que viene desde el Mundial de Clubes. Claro, el Madrid lo que quiere... es que no le suponga esto un problema y un incendio. Claro. Pero claro, esto es lo que quiere el club, que autoriza, por supuesto, a su entrenador, que es Xavi Alonso, pero por otro lado, lo que quiere el Madrid es, oye, que no se nos cree un incendio por este claro. asunto de Vinicius. Pero claro, ¿hasta qué punto puedes mantener eso sin meterte en la parcela que tiene que dirigir un entrenador, que es el que tiene que decidir, tú juegas, tú no juegas, tú sí, tú no? Esa delgada línea en la que el club no se quiere meter y le dice, mira, tú arréglalo con Vinicius, que es un problema de entrenador y de jugador. Claro, ¿hasta qué punto Xavi Alonso tiene total libertad, total y absoluta para hacer lo que él crea? Aunque se equivoque, habrá gente que cree que se equivoca, pero Xavi Alonso dirá, sí, sí, me estaré equivocando, pero líder en la Liga, invicto en la Champions.
Sí, pero el mensaje que le da al club es... Xavi Alonso, gestiónalo como creas oportuno, pero no enredes mucho. Y Mijatovic acaba su... Mijatovic acaba su entrevista con nosotros con una frase que ha dejado ahí. Dice, el entrenador tiene que estar protegido por el club. ¿Por qué ha dicho Mijatovic esta frase? El entrenador tiene que estar protegido por el club.
Claro, no, porque en esa cuestión...
Pregunto, porque Mijatovic, mano...
Claro, es lo que le he preguntado. ¿Cómo tomas estas decisiones sin desautorizar al entrenador? Es que el entrenador, si no está apoyado... Si no, el vestuario te come por los pies, vamos.
Yo creo que en los últimos años, en las últimas temporadas, yo creo que en los últimos meses, en este programa hemos comentado en alguna ocasión, el Madrid está harto de Vinicius. El Madrid no sabe ya qué decirle a Vinicius. El Madrid ha reconvenido a Vinicius 25 veces sobre su comportamiento y ya no saben qué decirle. ¿Y ahora qué van a hacer? En esto, ¿cómo se van a poner del lado de él, de Vinicius, cuando Xavi Alonso ha conseguido los objetivos en lo que lleva aquí y ha cambiado lo que querían cambiar? Vinicius, lo que pasa es que es muy bueno y el Madrid quiere que siga jugando, indudablemente, que siga jugando y que siga aportando. Pero entre Vinicius y Xavi Alonso, yo creo que no hay duda que el apoyo del club lo tiene el entrenador.
Pero el Madrid históricamente, lógico, yo lo entiendo, claro, porque es un crack, ha torcido mucho para Vinicius, ¿eh? Dejó un avión en Barajas, ¿eh? Cuando le dieron el...
O sea,
que cuidado, que ha echado pulsos nada menores, ¿eh? El avión se quedó, claro, cuando se enteró que el Balón de Oro no iba para él.
Y que luego es verdad que los clubes, lo ha dicho Peña Mijatovic, tienen que respaldar y autorizar a sus entrenadores. Solo faltaba, es que si desautorizas al entrenador se acabó el tinglao.
Eso es absolutamente igual, ¿eh?
Pero ya claro, claro. Pero ¿quién es más activo para el club? ¿El jugador o el entrenador?
Exactamente. Eso al Madrid le da absolutamente igual. Esta cosa porque no sabe si el Madrid va a echar ante a Vinicius o Xavi Alonso. Es que eso el Madrid no lo sabe.
Yo tengo dudas de cuál sería ese mensaje ahora mismo.
En
el vestuario, un mensaje ahora mismo de entrenador débil sería terrible.
Claro.
Porque ya estuvo débil Carleto. Y si Xavi Alonso, el Madrid permitiera que estuviera a los dos meses de llegar, el mensaje al resto de jugadores sería terrible. Por eso creo que no lo van a permitir.
Ahora Xavi Alonso también tiene que mantener esa fortaleza, ¿eh? No convertirse débil a partir del pulso que le ha marcado Vinicius. Por eso es el pollo grande que tiene ahora entre manos, porque haga lo que haga, se va a interpretar en función de lo que ha hecho
todo
Vinicius.
Todo el mundo dice que
es una cosa muy peligrosa para el entrenador.
Xavi Alonso no va a cambiar. Todo el mundo que conoce a Xavi Alonso dicen, ya le pueden decir lo que sea, que Xavi Alonso es un tío que tiene sus ideas y no las va a cambiar.
Es así.
Vamos a ver, a partir de ahora, ¿no?
Pero a mí sí me ha sorprendido lo de hoy. Yo te tengo que decir la verdad, ser honesto. Yo no voy a decir que...
Pero te ha sorprendido lo de hoy, pero lo de hoy es un comunicado de Vinicius, ¿no?
No. Me ha sorprendido que Xavi Alonso no haya cogido ya a Vinicius y diga, bueno, tú no querrás hablar... O tú me harás de menos a mí en el comunicado, pero yo soy el que entrena a este equipo y el que has hecho un desplante al club y a mí, ha sido tú. Y yo, a mí me sorprende que Xavi Alonso que yo he conocido de jugador en el Real Madrid, en la selección española y ahora menos como técnico porque nos remitimos a las ruedas de prensa y poco más y algún pequeño WhatsApp, a mí yo esperaba que Xavi Alonso hoy le dijera a Vinicius, vente aquí.
En la secuencia... de suplencias de Vinicius, no sería extraño que le tocara estar en el banquillo, me parece, contra el Valencia, para que luego, entiendo, juegue en Anfield. Si hay algo que el Madrid, yo creo que también lo habéis comentado estos días, el Madrid tiene que tener un punto de calma en esta situación, creo, porque no le conviene para nada encabronar a Vinicius, porque luego depende de que renueve. Es decir, si tú le quieres sacar una tela en el futuro, la base para sacarle un dinero cuando sea a Vinicius es que renueve cuanto antes mejor, porque de lo contrario, si le resta valor a Vinicius, va a llegar el último año y se puede pirar por mucha menos pasta. Entonces yo creo que el Madrid sí que tiene ahora una patatita caliente que tiene que saber manejar, porque le parezca bien o mal lo que ha hecho Vinicius, quiera o no quiera venderlo, si está deseando o no que llegue Arabia o Premier a por él, sí o sí tiene que renovarle.
Dani, esa es...
Tiene que renovarle.
De las muchas llamadas, yo después de muchas llamadas en el día de hoy, esa teoría es la que...
Si no, el caballo no lo va a vender. Cuando sea. Bueno, pues veremos a ver qué pasa. Para empezar, en la rueda de prensa del viernes, por la mañana, donde se le preguntará un poquito por este asunto, ¿no?
Yo creo que alguna pregunta. La alineación.
Y luego veremos a ver qué hace en la alineación.
Bueno, ya le
contra el Valencia y contra el Liverpool.
Ya le preguntó a Antón perfectamente y dijo una cosa y no la ha cumplido.
12:34, tema Superliga, que ha sido la otra noticia del día. Ahora nos vamos a Barcelona con Santi Ovalle, que tiene información sobre Lamine Yamal. Como sabréis, hoy ha habido una sentencia que esperaban en la UEFA, en la Liga y en la Superliga, de la Audiencia Provincial de Madrid. Sentencia firme que ratifica la del mercantil del año pasado, juzgado de lo mercantil de Madrid, y también la del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea de Luxemburgo, y las tres han ido en la misma línea. Hoy cada uno la interpreta a su manera, pero Jordi, que hemos hablado esta mañana y nos consta que todos hemos seguido mucho este tema, hoy lo que dice esa sentencia firme del Tribunal de la Audiencia Provincial de Madrid es que reconoce el monopolio que han ejercido UEFA y FIFA y que, por tanto, deben autorizar la creación de esa competición que a la Audiencia Provincial de Madrid le da igual si se llama Superliga, si la organiza Florentino, si la organiza un primo de Florentino solo con el equipo del Canillejas. Lo que dice es, la UEFA no puede impedir que se organice esta otra competición. Llamadla como queráis y jugadla a quienes queráis. A mí no me importa un pepino. Pero eso es lo que viene a decir. Y que, ojo, a ese recurso que puso la Liga, porque se lo han rebatido y se lo han descartado, se lo han tirado abajo por completo, absolutamente.
Sí, sí, yo creo que la sentencia es importante. Bueno, la sentencia más importante fue la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Ese fue el primero, correcto.
Que es la madre de esta sentencia.
Eso
esta
es.
Sentencia que hoy hemos conocido no es posible sin que se haya pronunciado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que lo hizo en los mismos términos que hemos visto hoy. ¿Qué es lo que ha pasado? Hay un juez de lo mercantil que dijo varias cosas. Dijo que los artículos de FIFA y UEFA eran incompatibles con el funcionamiento de la Unión Europea. También dijo que se había abusado de la posición de dominio UEFA y FIFA, especialmente UEFA, para prohibir la participación y para evitar la libre competencia. Tebas, la UEFA y FIFA presentan un recurso y el recurso es rechazado. Por lo tanto, en efecto, yo creo que la sentencia que hoy hemos conocido realmente dinamita el cuerpo reglamentario de UEFA y dice en su escrito cosas realmente muy severas. Especialmente lo que viene a decir es que la reglamentación que se cuestiona por parte de UEFA, la reglamentación de UEFA, no garantiza ni la transparencia, ni la objetividad, ni la no discriminación. Esto es bastante gordo. La sentencia dice que la reglamentación de UEFA no garantiza estos tres principios. Sí. Y a partir de aquí, Manu, pues realmente se abre un escenario muy interesante, que es el siguiente. La Superliga hace 8 meses que está llamando a la puerta de la UEFA no le abre la puerta, pero la UEFA tendrá que abrir la puerta para recibir a los promotores de la Superliga reforzados por esta sentencia. Y a partir de aquí, mi pronóstico es el que hemos dicho en alguna vez, que se va a abrir una vía de negociación,
correcto,
creo yo, para pasar de una especie de Superliga a una suerte de Super Champions. Pero esto es mi interpretación. Pero en efecto, lo que no cabe duda es que la sentencia que hoy hemos conocido dinamita,
claro, es que
la reglamentación de la UEFA y deja claro que ejercías un monopolio que se ejercía sin transparencia, sin equidad y sin garantías para el conjunto, o sea, de los competidores.
Con esta sentencia, la UEFA está obligada a autorizar a la promotora de la Superliga, que es la empresa A22. Muchos dirán, pero la Superliga que nació ya no existe, que eso ya lo sabemos.
Sí.
O sea, eso ya cambió y el formato y lo que sea. Pero que la UEFA está obligada a autorizar a que la A22 organice lo que quiera organizar, que luego igual es un fracaso porque está solo el Madrid. Pero claro, una vez que lo autoriza, puede que esté solo el Madrid o puede que no. Es que eso ya no se sabe. Una vez que te lo autorizan, te puedes hacer lo que sea. Más allá de que luego, y ya os doy a todos la palabra también, Antón Meana, hoy cada uno lo ha interpretado como ha querido.
Sí, pero lo más importante es que la sentencia solamente explica lo que Jordi ha dicho. No tenía que entrar en el fondo de si la Superliga le gusta o no le gusta.
Es un problema de la Superliga.
De si el modelo es bueno o malo, que se puede debatir en otro foro. Pero que la interpretación de no da validez al proyecto de la Superliga.
¿Quién ha dicho que se obligue o que se juzgue eso?
Pero porque tampoco le han pedido al juez que valore eso.
Claro.
Aquí el juez ha valorado lo que tenía encima de la mesa. Y por ese motivo, el comunicado del Real Madrid, y lo hemos comentado con Gallego en Hora 25, dice que la sentencia abre a reclamar los cuantiosos daños y perjuicios sufridos por el Real Madrid. Y es un punto muy importante, porque había mucho dinero en juego cuando se fundó la Superliga, correcto, y el Madrid, con esta sentencia, dice que se guarda el derecho a reclamar ese dinero.
Bueno, yo creo, vamos, me consta que el Madrid está ya trabajando en esa demanda de daños y perjuicios, porque yo lo que no creo es que esta nueva sentencia reviva la Superliga. Yo creo que la Superliga está sentenciada. Ahora, lo que dicen los jueces es que la UEFA actuó desde una posición de dominio injusta, amenazando a los clubes que firmaron lo de la Superliga. Esas amenazas que no tenía que haber hecho hicieron que muchos echaran atrás y, por lo tanto, ahora la Superliga, con el Real Madrid al frente, va a decir: usted me ha causado un daño, yo tenía un negocio y era un negocio legal que usted no me podía quitar. En ese negocio yo iba a ganar 3.000 millones de euros que me había garantizado un banco. Por lo tanto, alguien me tiene que indemnizar.
O llegamos a un acuerdo y negociamos, o quién me paga la...
¿Quién me tiene que indemnizar?
¿Quién te lo reconoce? Si no había nada, no se ha jugado nada.
Déjame que termine. Yo no estoy diciendo que tenga razón. Yo estoy diciendo que con esto van a ir al juzgado. Y van a decir: la UEFA me ha causado un perjuicio de miles de millones de euros y, por lo tanto, quiero una indemnización. Luego serán los jueces los que tengan que decir si eso se atiene a derecho o no y decir: esto es lo que tiene que pagar la UEFA. Pero que van a ir, seguro.
Yo lo que sé, que la evolución última es que todos los equipos se han ido. Ya no está ni el Barcelona. Es decir, si...
Bueno, el Barcelona no se sabe dónde está, porque le da un abrazo al Queraifi, pero dicen esas mismas declaraciones que los que seguimos en la Superliga, o sea, la Porta no hay quien lo entienda, pero bueno.
Ya, pero bueno,
no sé. Ya, pero es que hay que recordar que la UEFA, al día siguiente de que se constituyera la Superliga, emitió un comunicado donde amenazaba a los 12 clubes
con echarles
y salieron de sus todos ligas por patas locales, bueno, casi todos, y a sus jugadores quitarles las licencias para que pudieran participar. Esa es la amenaza injusta que van a llevar a los tribunales los señores de la Superliga.
También habría que ver si los ingleses se fueron por eso o se fueron por otras causas.
Ya,
eso
pero la amenaza existe.
Porque la gente se echó a la calle.
Sí, pero bueno, que te quiero decir que ahora...
Yo solo una cosa iba a decir, que evidentemente de lo que empezó a lo que hay, pues no hay nada, pero que sí que ha hecho una cosa muy importante, es que la UEFA por fin deja de ser el monopolio. Que hasta la fecha, yo recuerdo, desde que tengo uso de razón en esta profesión, que la UEFA se reunía, te ponía una multa, te cerraba el campo es suyo, todo lo de la UEFA, y esto ha cambiado diametralmente.
En otras palabras, nadie podía organizar una competición, como por ejemplo hizo el baloncesto con la Euroliga. Y ahora, más allá de que haya capacidad o no para hacerlo, que ya veremos...
Se llame como se llame.
Exactamente, se llame como se llame. La monte quien la monte, sea un churro, un fracaso, lo que pues cada uno dice, no, eso es imposible, vale, pero sea lo que sea... Si alguien quisiera organizarse y montarla, la pueden montar.
Correcto.
Cosa que hasta ahora la UEFA impedía por el artículo 33. Y este Tribunal de la Unión Europea, más el Mercantil de Madrid, más hoy la Audiencia Provincial con esa sentencia firme, lo que dice es, se acabó el monopolio de la UEFA, ustedes eso tienen es la obligación de autorizar a esta gente a que monten, o sea, lo que sea. Como si es un torneo de nuestro, de amiguetes. Eso ya es problema de ellos.
Esta secuencia de sentencias contrarias, lo que viene a decir es que el ordeno y mando de UEFA... ha terminado. La etapa del ordeno y mando de UEFA ha terminado. Mm. Y ahora UEFA tiene que autorizar a los competidores que quieran hacer otras competiciones, siempre y cuando esos competidores se rijan a los criterios de la Unión Europea,
transparencia,
objetividad y no discriminación. Pero, si cumples con esos criterios que figuran en el funcionamiento de la Unión Europea, en principio la UEFA... principio y en final, te tiene que dar la puerta abierta.
Pero Jordi, con matices, competiciones nuevas o casi nuevas se han creado. La Supercopa de Italia, la Supercopa de España, todo eso, verás. Y la UEFA no dice nada. Y eso son cuestiones federativas.
Pero se puede meter en esos chazarris, son cosas diferentes. Claro. Por ejemplo, la UEFA, que Marchetti nos dijo en aquel desayuno, que bueno, en aquella comida que estuvimos con él, que él no le gustaba que la Supercopa se jugara fuera.
Yo simplemente creo que el punto uno, la campaña de marketing y de comunicación de la Superliga fue nefasta. Yo creo que reconocí suficientemente, no sé si por el CEO o no, el cambio permanente de formato le hizo mucho daño. Yo creo que la gente tiró al meme de lo que era la Superliga, cómo ha quedado todo el asunto y demás. Pero, y la gente también se pierde mucho entre tanta secuencia de sentencias de los tribunales. Yo lo que sí creo, ponías el ejemplo de la Euroliga, que nació un poco como la panacea porque se venía abajo el baloncesto, van a tener que llegar a un acuerdo seguramente con NBA ahora. No va a pasar lo mismo, evidentemente, con esto, pero yo sí creo que todo indica a que va a haber un entendimiento, tiene que haber un entendimiento y el reparto económico de la pasta tiene que ser más favorable a los clubes que a UEFA.
Correcto.
Tendrá que haberlo. Que era el origen, sobre todo, de la idea objetivo de la Superliga. El objetivo, ¿no? Pausa y hablamos de Lamine Yamal y de la lesión de Pedri en Barcelona. Y con Dani Garrido, Gallego, Jordi Martí, Lluís Flaqué, Miguel Ángel Chazarri, Antome Ana y Javier Raez en el día del comunicado y del perdón de Vinicius, en el día de ese comunicado de esa sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid en favor de la Superliga, como reflejan mañana, por cierto, en las portadas tanto AS como Marca, y en contra de la valoración que ha hecho la Liga, que yo creo que ya se lo toma todo el mundo a chufla, ¿no? Un poco las valoraciones que hace la Liga a su manera de las interpretaciones de las sentencias y demás, pues, bueno, en fin. Y también es noticia la lesión de Pedri, que va a estar mes y medio aproximadamente de baja por lesión muscular. Hola, Santiago Valle, ¿qué tal?
Hola, Manu, y
lo que le faltaba a Hansi Flick, lo que le faltaba.
Exacto, es la mala noticia en clave Barça del día, esa lesión en el bíceps femoral distal izquierdo de Pedri, que como mínimo está después del parón, algo más, entre las 4 o 5 semanas de baja, como mínimo va a estar Pedri. Es la mala noticia. Hay buena noticia también, que es que Lewandowski y Dani Olmo ya han completado parte del entrenamiento con el grupo y apuntan a estar en el partido contra el Elche. Pero sí, esa es la noticia nefasta para el Barça. Pedri, otro que se suma a la lista de lesionados del Barça, y ya van 13 musculares.
Fíjate, en una temporada, bueno, pretemporada, 13, sí, 13, en una pretemporada, Jordi y Flaky y todos, en la que si alguien ha tenido más tiempo libre que nadie ha sido el Barça, para planificar la pretemporada con más tiempo, como sin torneos, sin mundial de clubes, con más vacaciones. O sea, es difícil de entender lo que está pasando, ¿no?
No, es incomprensible. Todos estábamos pendientes de cómo afectaría el mundial de clubes a los equipos,
claro,
que han tenido tanto desgaste y tan poco descanso, y de repente el Barça, que la temporada pasada, si por algo destacó durante gran parte de la temporada, es por la ausencia de lesiones y por los elogios que se llevó también la preparación física del club, con todo merecimiento, pues este año 13 lesiones a estas alturas. Me parece que bueno, que hay que mirar qué se está haciendo mal. porque no es un accidente, es una tendencia ya que además afecta a jugadores importantes. Fíjate el reto que tiene por delante Flick, que pierde a Pedri, que es el insustituible, sí, el jugador innegociable. Pues el próximo mes sin Pedri, sin Rafinha, que todavía le queda unas semanas para volver, y con un Lamin, pues podríamos decir que todavía no está al 100%. Así que el reto es mayúsculo para Flick, porque pierde a los, o no cuenta con plenitud, con los tres futbolistas que marcaron más la diferencia la temporada pasada del gran Barça de Flick, ¿no?
Y además, ¿no? ¿A Pedri no le convenía el ritmo de partidos y minutos y todo eso?
Eso hasta ahora ha ido bien, es verdad, ¿eh? Ahora ha ido bien.
Sí, ¿no?
Flick cambió, Xavi era más partidario de hacerle descansar, Flick dijo que lo que le convenía era jugar para,
partidos, ¿no?,
para protegerle. Y es verdad que en el último, hasta ahora, con Flick, creo que es la, si no me corriges antes, la primera lesión que sufre.
Sí, eso es cierto.
Pero este ritmo que tenía, era este ritmo que tenía, es que ha jugado 17 partidos.
El otro
partidos.
Día ya en el Clásico, fijaos cómo acabó, que lo dijimos también.
Es decir, ha jugado todos los partidos de Liga, los tres de Champions y los cuatro partidos de la selección, sin parar. Es que yo creo que estaba claro, porque Pedri no es Mbappé, Pedri no es Tchouaméni. Y es que se le veía que iba con el degüello a punto.
Pero es que además yo creo que los adversarios del Barça también han visto que el timón lo lleva Pedri. No hace falta ser muy listo para verlo, pero lleva todo, la batuta, el timón, el timing. Y me temo que en los últimos partidos le someten los adversarios a un esfuerzo superior. Le persiguen todo el campo, marcajes individuales.
Normal.
Y realmente a Pedri es que le corresponde prácticamente todo, ¿eh? Bajar a defender cuando toca y llevar el peso de la conducción del juego. Y entonces, en fin. Pero el otro día ya le reservó. El otro día contra el Girona, empate a uno, le reservó en un minuto 63. Ya. Pero yo, sinceramente, esta lesión nos ha sorprendido.
A mí me llama la atención que el equipo es joven, ¿eh? Quitando Lewandowski y alguno más que hay por ahí. Tampoco creo yo que el Barça tenga una media edad, ¿no? Es un equipo.
Es de las bajas.
Es muy jovencito, ¿no? Y sin embargo, están cayendo todos, ¿no? No sé. Yo, el fútbol tiene su lógica, pero de esto al final no lo controla ni el mejor preparador físico del mundo que dice que tiene todas las claves, pues no tiene ningún tipo
fíjate los dos que llegaron a la final del Mundial de Clubes, cómo están el Chelsea y el Paris Saint-Germain, como aviones, sí, auténticos aviones, y no han tenido ni pretemporada ni casi vacaciones, y el Barça, que ha tenido un verano más tranquilo. Ahora se me pone una cosa así en el estómago cada vez que oigo hablar de Lamin, de la pubalgia, de Nico, de Rodri, el del City, de Carvajal, ahora Pedri, y estoy pensando que en nada, estamos ya pensando en el Mundial, que es que en nada, estamos pensando en la concentración. Ahora, en 10 días da la lista Luis de la Fuente, 9 días, y Pedri tampoco va a estar, vamos a ver Lamin, pero bueno, ya sé que ahora estamos con la cabeza en la Liga y en la Champions y en lo que viene la semana que viene, pero que vamos a ver cómo van jugadores absolutamente claves en sus equipos y en las selecciones.
Fíjate, Manu, fueron sintomáticas las dos últimas acciones de Pedri en el Clásico, fueron dos leñazos. En una que mereció la segunda amarilla y la siguiente que fue una entrada ya absolutamente de destiempo. Señal de que estaba frito, porque no son acciones propias de Pedri. Como es inasequible al esfuerzo, lo que dice Jordi, están todas ya en las últimas acciones, iba absolutamente con el gancho. No sé si fue ahí exactamente o qué, pero vamos, que es una pérdida lamentable. Sí.
Pues nada, mes y medio de baja Pedri. ¿Y Lamin qué tal va, Santi?
Está bien. Él dice que ya no siente dolor, que el Clásico lo jugó sin dolor, de pubalgia, y que lo que necesita son minutos, acumular minutos y acumular ritmo para ir reencontrándose con las sensaciones. Él era una lesión nueva para él y que además es muy traicionera, porque hacía movimientos en los que le dolía sin avisar antes y no sabía controlar muy bien eso. Entonces ahora, por lo que nos cuentan, está sin dolor. Sí que es verdad que le falta ritmo y a partir de ahí tiene que ir haciendo un poco. Ha habido cierta polémica todos estos días por lo que ha pasado fuera del campo. Ayer, por ejemplo, canceló un acto que tenía publicitario para guardarse un poquito y para protegerse, porque se ofrecía por streaming, etcétera, y eso es lo que quiere hacer Lamine Yamal, sabiendo que tiene que hacer anuncios todavía y que los va a seguir haciendo durante todos estas semanas, como siempre, pero protegerse un poquito a nivel mediático después de todo lo que ha pasado en el Clásico.
Y sobre todo después de lo que pasó al final del partido, que también se ha hablado mucho, ¿no?, de lo que le pasó con Carvajal, sobre todo, ¿no?
Pero ahí sí que es verdad que ha salido una frase, ¿no?, que decía de Lamine Yamal, que decía: nos vemos fuera. Y por lo que nos cuentan, no es que no dice eso de nos vemos fuera, dice nos vemos a la vuelta. Y claro, cambia mucho, porque de empezar a alguien a pegarse fuera en el vestuario, a retarlo al partido de vuelta, cambia mucho la película. La lectura de labios que se hizo se ve que era incorrecta, y que no dijo nos vemos fuera, sino nos vemos a la vuelta, que cambia un poco la película.
De verdad que las interpretaciones
me cuadran más. Y los subtitulados de todos los jugadores de que se hacen en cuanto terminó el clásico, por ejemplo, bueno, ¿qué hacemos, no? De todo. Siempre bueno, ha habido gente que me ha dicho, lo de Vinicius no es que me iba del equipo, es que me iba, que siempre me iba yo del campo. Claro, ahora lo de claro,
a veces cada uno, hay mucha imaginación,
cada uno, claro, por eso digo, cada uno puede interpretar lo que quiera, pero el gesto de Vinicius, hay gente que me ha dicho, es que Vinicius cuando dice me voy no se refiere a que se va del equipo, no, que se iba del campo.
Y yo ya digo, vale, hace tantos gestos Vinicius que
cada uno lo interprete como quiera. Eso está bien, eso es una nueva profesión que se está abriendo, interpretar las cosas estas, no está mal,
sí, pero bueno, de Santi, que dice que Lamine no le citaba, no le retaba a ver si fuera, que a mí también me cuadra más, sino decir, oye, nos vemos en la vuelta en Barcelona.
Carvajal está pendiente de su recuperación y de la jubilación de su padre, que fue hace 2 días, que está muy contento y espera dentro de 2 meses estar ahí peleando esa bueno, jugando con el Madrid y con España.
Galle, decías.
No, que todos hemos pasado delante de unas imágenes de un NG mirando a alguien y dice esto, no lo dice, yo no lo veo, y al final dice, bueno, yo no veo que diga eso, pero claro, hay que llenar muchos espacios de televisión a veces.
Pues nada, por cierto, mañana la Kings League no va, ¿no, Santi?
Hostia, pues ahí me pillas, la verdad. Yo creo que no. Tampoco me extrañaría que fuese. Porque
partido,
Lamine, una cosa que sí que caracteriza mucho a Lamine es que cuanto más le dice las cosas, más las hace. Pero creo que no está previsto que vaya.
Que mañana juega su equipo otra vez. Mañana juega el equipo.
Y el presidente ahí.
Exactamente, entonces se sabe si.
Lleva dos de dos, también te digo, ha metido los dos.
Que delegue.
Lleva dos de dos, pero no se sabe si mañana acudirá a tirar el penalti o no. Pero bueno, o sea, ahora mismo, ¿cómo está el parte de bajas entonces, Santi, para el partido del fin de semana?
Pues mira, se recuperan Olmo y Lewandowski.
Bueno, Olmo ha entrenado ya hoy,
sí,
¿no? Con el equipo,
sí,
con el
sí.
Grupo.
Parte del entreno, no todo, pero sí que parte hecho. Van a seguir lesionados Joan García, Ter Stegen, también Gavi, Christensen, Pedri y Rafinha son los que van a seguir lesionados. Y Lewandowski y Olmo, que si no pasa nada raro, vuelven al equipo.
Vamos, Flaky, ya queda menos, ¿eh?
Venga,
hay que ir vaciando la enfermería como
si
se puede.
Si no, acabaremos jugando Jordi y yo y no es el mejor.
Te queda Fermín.
Muy preocupante lo que dice Santi de Lamine Yamal, no tenía dolor y jugó así, ¿eh? Yo prefiero que tenga dolor, porque por lo menos, bueno, ya se le quitará, ¿no? Ya está lesionado.
Falta ritmo.
Pero que sin dolor.
Si él estaba bien.
Si era el partido que hizo, más preocupante para mí, ¿eh?
Sí. Pero lo que dice Santi, falta ritmo, además de.
Sí, eso es lo que cree Lamine, que va a coger ritmo y que va a mejorar, pero que ya ha superado las molestias.
Si habla con su amigo Nico, que hablará mucho, yo creo que le dará un punto de tranquilidad, porque la experiencia de Nico es que tuvo que estar parado un tiempo largo y ahora ya después de 2-3 partidos está empezando a ser Nico, está empezando a tener valentía para encarar, para hacer todo tipo de movimientos imprevisibles en los recortes, que al parecer para los que son recortadores, regateadores, la pubalgia, por lo que me cuentan, es especial. Es un poco por lo que dice Santi, porque un regateador no prevé los movimientos que va a hacer, va solventándolos a medida que va viendo al defensor, no es como en otras posiciones. Entonces, para el regateador el tema del pubis debe ser especial, debe ser más fastidioso.
Sí, pero cuidado que el Barça ahora todos los partidos con 5 puntos de desventaja con el Madrid, los partidos de Liga empiezan a ser súper, súper importantes. Todos.
Es que el domingo jugando el Madrid el sábado puedes empezar a 8. O sea, imagínate la dosis de presión que tiene para el partido con el Elche, ¿no?
Yo lo que me quedo es que estos días que hemos hablado con doctores, fisioterapeutas, que esto Lamine tiene que meterse en la cabeza, ya lo sabe perfectamente, que requiere la curación una gran disciplina, que es lo que hizo Messi, nos contó Miguel Ángel Cos.
Sí. No, es que a Messi no había que decirle ni
no
lo que tenía que
saltó,
hacer.
Claro. No se saltó ni una sesión. Sí. Pues a eso hay que aplicarse. Y luego, como dice Ovalle, una pubalgia puñetera, traicionera, con dientes de sierra, que parece que no está, pero que puede aparecer. La idea es que esos dolores cada vez queden más espaciados. Cuidado con esta lesión.
Que Messi no había que decirle nada. ¿Y sabéis dónde está Messi? Jugando con 38 años y acaba de renovar por 3.
Y Cristiano lo mismo.
Y Cristiano está en Arabia.
Eso está todo inventado.
Por cierto, perdió con Benzema ayer. Correcto. En la Kings Cup, ¿no? En Arabia de Saudí. Le ganó Benzema a Cristiano, ¿no? Era octavos de final. La Kings League, la Kings Cup. La Kings
no sabemos si este monstruo, no sabemos si Lamine Yamal, que es un monstruo, por supuesto, es Messi o es Neymar. Claro, es que vamos a ver, ¿no? Por dónde tira.
Bueno,
¿no?
Que eso,
no,
eso en Barcelona no gusta, ¿eh? Que
compare con Neymar. Poco pronto.
En la selección dicen que le gusta mucho entrenar, que también lo hace por las tardes, que se cuida mucho, pero también dicen que en sus ratos libres pues le gustan estas cosas, ¿no? Los helicópteros, ir a las cosas de Piqué, que le hace un flaco favor, un flaco favor, la hace Piqué, y esas cosas pues le perjudican.
Bueno, chavales, me voy a ir a Italia, os digo adiós a todos, para hablar del asunto de Josep Martínez, que me imagino que conocéis, el portero español del Inter de Milán, que ha atropellado a una persona, desgraciadamente. Sí, sí, una persona además en silla de ruedas, una persona con discapacidad, y la ha atropellado fatalmente, acabó con la vida de esa persona a 81 años y ahora mismo está... pues en vías de investigación lo que ocurrió en ese accidente. Ahora nos vamos a Italia para que nos den más detalles de, como digo, el portero español del Inter, Josep Martínez. Abrazo a todos, mañana carrusel desde las 7 de la tarde
con el gran Escorial.
Sí señor, con Escorial, al que hoy le hemos traído la cena como Dios manda, para que se nutra y se alimente bien para el día que le espera. Ahí, mañana de copa.
Entre pucelanos se entienden, a sí, pesar señor, de que sea un
no,
día duro.
No hoy. Me hables del pucela, a pesar de que alguno de esta mesa, no voy a decir quién, se ha alegrado. Bueno, yo diría que más de uno.
No hay dos sin tres.
Un abrazo a todos. Hasta chao, mañana. Vámonos a Italia y enseguida también con Ponsetti y con Iker Sagasti para hablar del Game Madrid, del partido de la NFL, que ya quedan dos semanas para el partido de la NFL en el Bernabéu. Vamos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.